RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, ECASEN de la UNAD. En este episodio tenemos un tema bastante interesante que ha llegado, digámoslo así, ha llegado para quedarse, que es lo que entendemos por el blockchain. Ya ahorita vamos a profundizar un poquito sobre esta temática, para la cual nos acompaña en el día de hoy la doctora Juliet Alexandra Badarón Bayona.
Muy buenas tardes.
Bienvenida, mi doctora Juliet. Qué bueno gracias. Que nos estés acompañando, como siempre, en tu programa de Productividad Empresarial.
Ay, muchas gracias.
Y también nos acompaña el doctor Ariel Alfonso Ríez Castro, quien es nuestro líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones. Bienvenido, doctor Ariel. Bueno, muy bien. Creo que tiene el doctor Ariel en ese momento un problema de sonido.
Bien. Ya lo escucho.
Ah, perfecto, don Ariel. Qué bueno tenerlo nuevamente acá con nosotros. ¿Cómo lo trata la vida en estos climas?
Tiene sus más y sus menos por estos momentos.
Oh, bueno, suele suceder, a todos nos pasa. Bien, el término de cadena de bloques, en inglés blockchain, ha tomado una fuerza sin precedentes en los últimos años, ya que ha estado ligado con los conceptos económicos actuales, como lo son las criptomonedas. Pero más allá, ha sido una pieza clave para la gestión de la información corporativa al ser un factor relevante para las múltiples transacciones y en general para la toma de decisiones. En este episodio vamos a abordar aspectos como son sus conceptos, su relevancia, su importancia y su gran relevancia, si lo podemos llamar así desde el punto de vista del impacto, para el gestor de las organizaciones y su impacto en la toma de decisiones. Bien, vamos a empezar de pronto con un acercamiento conceptual, ¿sí? Entonces vamos a preguntarle a nuestra querida doctora Juliet, ¿qué entendemos por el blockchain?
Bueno, es un término creado aproximadamente en 1991.
Ok.
Y en español pues sí significa cadenas de bloques.
Bien.
¿Pero qué son esas cadenas de bloques? Son almacenamiento de información descentralizada en la red, digámoslo así. Y pues se caracteriza por ser pública, es decir, cualquiera persona puede tener uso y ver los datos que están ahí registrados.
Interesante.
Segura, es decir, que como tiene una especie de encriptación, que es como algoritmos o algo así, algo más complejo matemático.
Okay.
Toda información que sea registrada se va a encontrar ahí.
Okay. ¿Sí?
Transparente, es decir, que no podemos borrar la información ahí suministrada.
Súper.
Y descentralizada porque no hay ningún servidor central, ninguna empresa que la mantenga.
Okay.
¿Sí? Entonces, aproximadamente se supone que hay unos 80,000 ordenadores incorporando información en cada segundo.
Uy, increíble.
Entonces, es como otro mundo. Básicamente es información a través de la red.
Ok. Bueno, quisiéramos de pronto conocer un poquito desde el punto de vista, más allá de pronto del tema de las criptomonedas, que de pronto siempre lo hemos relacionado con este tema. Y le preguntamos sobre esto al doctor Ariel, ¿qué utilidad tiene el blockchain en las organizaciones?
Pues Gustavito, buena tarde.
Muy buena tarde, mi
doctor. Imagine usted una pared. El ejemplo clásico de una cadena de bloques es una pared.
Okay.
Que está compuesta de ladrillos.
Sí.
Y yo tengo un ladrillo que se llama, por ejemplo, calificaciones del curso Organizaciones Ciudadanas. Entonces, ese ladrillo permite que el estudiante de la maestría se gradúe.
Bien.
Sin ese ladrillo, el estudiante no se puede graduar. Yo puedo mirar, por ejemplo, las calificaciones de mi estudiante. Eso garantiza seguridad. eso garantiza confianza, garantiza trazabilidad. Uh-huh. Como lo mencionaba Juliet, es descentralizado. Eso implica que para poder hacer un cambio, yo tengo que contar con otras personas para poderlo hacer. Entonces, si yo le quiero cambiar una calificación a mi estudiante de ese curso, yo tengo que contar, por ejemplo, con la secretaria académica, con la decanatura, con el consejo de escuela, para poderlo hacer. ¿Sí? Lo que no pasaba antes. Antes yo podía decir, bueno, este estudiante no presentó nada, pero le voy a poner 5 porque me cayó muy bien. Entonces, sí, eso pasaba. Entonces, uno de los elementos tiene que ver con eso, con la seguridad, con los contratos. Entonces, ahora llevemos esa pared de ladrillos, por ejemplo, a las operaciones en el mercado financiero. Todo lo que tiene que ver con los contratos de futuro. Entonces, en los contratos de futuro, usted, por ejemplo, podría decir, voy a comprar algodón y lo voy a pagar a $10 el bushel. Y resulta que lo voy a pagar en junio del otro año, a $10. Pero en junio de 2020 resulta que el precio se bajó a $4 y usted dice, no, ya no le voy a comprar a este señor a $10, sino que le voy a comprar a otro por fuera a $4. Con blockchains ya no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque usted juega con tendencias, usted juega con análisis, por ejemplo, de las lluvias, del clima, la humedad de los suelos. Entonces, automáticamente se establece un criterio de compensación más efectivo. Entonces, listo, no le pague a 10, pero le toca que le pague a 6 o a 8. ¿Sí? Y ahí va usted compensando. Entonces, todos empezamos a mirar eso. Miramos la parte de la hoja de vida, por ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar en la universidad, yo supe, por ejemplo, que revisaron mis antecedentes para saber si yo sí era administrador de empresas, si yo sí era especialista, si yo sí tenía una maestría. Entonces, el blockchain lo que hace simplemente es centralizar la información y decir, oiga, efectivamente este señor tiene un pregrado en administración o una ingeniería industrial, tiene una especialización en derecho privado económico y una maestría en dirección estratégica, y a partir de allí eso genera credibilidad y confianza. ¿Por qué? Porque como le digo, si usted quiere cambiar las cosas, alterar la información, ya no puede hacerlo usted solo, sino que tiene que contar con otras personas, y eso implica involucrar a esas personas en el proceso. Otra de las aplicaciones que es clave, por ejemplo, es en la parte de la gestión del suministro, de la logística. Entonces, por ejemplo, haciendo seguimiento a proveedores en tiempo real. Saber qué pasa, por ejemplo, con un proveedor que está en un paro campesino en este momento. No es nada que esté sucediendo en este momento. Pero identificar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que ese proveedor cumpla, o en su defecto que yo tenga que buscar a otro proveedor de otra parte. Como sucede, por ejemplo, en el eje cafetero con el suministro de papa. Entonces, la papa venía de Nariño. Pero resulta, pasa y acontece que con las situaciones que están sucediendo en este momento, pues nos tocó traer la papa desde el centro de Bogotá, desde Boyacá, desde Cundinamarca a Boyacá. ¿Sí? Claro, eso sale más costoso, pero digamos que logra usted satisfacer la necesidad de su cliente de manera oportuna.
No, adicional a lo que decía el doctor Ariel, el blockchain permite como aparte de tener la información constante, permite para la compra de productos saber el origen, ¿sí? Y es especialmente evitar, por ejemplo, para la compra de un diamante. Saber de dónde es procedente el diamante y evitar, por ejemplo,
de
los
Senegal,
abusos.
De Ruanda.
Ajá, ese del diamante de sangre, ¿sí? Entonces, digamos que eso nos permite saber, de cierta manera, orígenes y evitar, por ejemplo, la esclavitud, trata de personas, etcétera.
Lavado de activos.
Ok, muy bien. Bueno, pero nosotros hemos encontrado últimamente un término, yo diría que ya que ha llegado también a quedarse, y es el término de la Big Data, de la analytics, ¿cierto? Del análisis de información masiva. Yo quisiera de pronto que nos ilustre, doctor Ariel, un poquito sobre qué ventajas o qué oportunidades genera este manejo del blockchain y qué relación tiene con el Big Data.
Pues veámoslo desde lo que yo llamo las montoneras. Los crowdsourcing, el crowdlending y el crowdfunding. ¿Sí? E inclusive, por ejemplo, cuando una organización empieza a buscar dinero de otras fuentes. Entonces, saber de dónde vienen esas fuentes para evitar, como lo mencionamos hace un rato, el lavado de activos, generar transparencia y credibilidad, trazabilidad en esas fuentes, para saber de dónde viene el dinero.
Okay.
Y evitar, por ejemplo, que usted esté metido en un proyecto y resulta que ese proyecto está financiado con fuentes no muy legales. Uh-huh. Hay que mirar también todo lo que tiene que ver con colaboración, que es el caso del, por ejemplo, el crowdsourcing. Uh-huh. Buscar proveedores que efectivamente tengan las competencias. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, tengo un proyecto que voy a desarrollar con personas en Venezuela, con programadores en Venezuela. Yo quiero saber si tienen la idoneidad para poder trabajar, porque obviamente yo sé que la mano de obra venezolana en este momento es muy barata. Uh-huh. Pero yo quiero saber si son idóneos para poder hacerlo. Entonces, a partir de blockchain yo puedo saber si efectivamente todo lo que dicen que tienen de títulos por internet, de formación, de capacidad, de competencias, es cierto o no.
Ok. Bueno, usted acaba de mencionar algo clave, que es este tema de la, de, digamos, de las ventajas que tiene pues desde ese enfoque. Pero cuando nosotros entendemos de pronto un poquito, pues ya como la dinámica que se genera desde la Big Data, desde todo este enfoque, digamos, ya de grandes cadenas de información, entonces resulta otra pregunta, y es pues cómo integraríamos este blockchain pues con, ya como lo acabo de mencionar, con la Big Data, pero viéndolo desde el punto de vista del cómo y del para qué tomar las decisiones en las organizaciones.
¿Para mí?
Claro.
Ok. Okay.
No me abandone.
Yo no lo he abandonado. Bueno, voy a poner un ejemplo. Blockchains, la cadena de bloques, uh-huh, y el Big Data tienen una relación estrecha con un concepto que se llama la analítica.
Bien.
¿Sí? Uh-huh. Hay fuentes de información disponibles en todos lados.
Sí.
Entonces, cuando uno habla de analítica, uno tiene que considerar tres criterios claves. Uh-huh. La analítica descriptiva.
Sí.
Que tomémoslo como en un juego de tiendas.
Okay.
La analítica descriptiva que me dice, oiga, el punto del Restrepo vende 200 millones de pesos. Uh-huh. El punto del 7 de agosto vende 180 millones. Uh-huh. El punto de Cedritos vende 500 millones. El punto de Santa Fe vende 1.800 millones.
Uh-huh.
Y yo quiero proyectar las ventas, y entonces empiezo a mirar a partir de ahí. Y digo, no, el Restrepo va a crecer un 5%. Santa Fe va a crecer un 20%. O sea, no supe de dónde, simplemente fue mi noble saber y entender.
Uh-huh.
Luego viene una analítica que ya es más predictiva, que empieza a coger los datos, que empieza a analizar, oiga, aquí hay un método de pronóstico específico, una serie de tiempo, un método de suavización exponencial, ¿sí?
Uh-huh.
Una media ponderada.
Okay.
Y luego miramos, eso nos da unos datos para saber, bueno, ¿será que sí es posible que podamos crecer en Santa Fe a un 20%, o ya saturamos el mercado y lo que tenemos simplemente es que tomar una estrategia ahí basada en conservar la posición que tenemos, y el verdadero nicho de mercado va a ser el Restrepo?
Uh-huh.
Y luego tenemos otro tipo de analítica que ya es la analítica prescriptiva. Sí. Sabemos que el punto clave es el Restrepo, entonces ¿cómo vamos a hacer con lo que tenemos, uh-huh, los canales, los medios, ¿sí?, para que efectivamente Restrepo no crezca al 2-3%, sino al 20%.
Okay.
Entonces, cuando combinamos esas tres, le estamos dando un valor a las decisiones. Es de anotar que en Colombia, lamentablemente, nosotros siempre nos quedamos con la primera versión. Describimos el comportamiento y proyectamos a nuestro noble saber y entender, uh-huh, lo que creemos que va a pasar, y usualmente no pasa.
Bueno, antes de formularle la pregunta de ¿y cómo hacer para ir más allá?, usted mencionó hace unos datos estadísticos interesantes, o unos conceptos interesantes desde el punto de vista de la estadística. Yo quisiera de pronto ver, doctora Julieta, un poquito, como no tanto entrando en materia del blockchain, sino de pronto en general, las, digamos, como ventajas de pronto de hacer análisis de carácter econométrico. Uh-huh. ¿Sí? O sea, ¿cómo podríamos...?
Santo Dios.
No, o sea, de pronto algo como muy básico, no tampoco se vaya a profundizar mucho, ¿no? Sino de pronto, ¿qué ventajas tendría para una organización de pronto verlo desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, del análisis econométrico.
Bueno, el análisis econométrico nos permite realizar predicciones, ¿no?
Uh-huh.
Y toma de decisiones acerca del comportamiento de los datos en años anteriores.
Okay.
Entonces, pues uno escoge por lo general unas variables,
uh-huh,
para determinar el comportamiento de la situación o de la variable que quiera uno tomar como de referencia.
Uh-huh.
¿Sí? En el caso de las empresas, pues podrían asimilar ese pronóstico, bueno, ese análisis econométrico para para proyectar sus ventas, para proyectar sus costos, uh-huh. etcétera. Entonces sí es una herramienta muy útil que, como decía el doctor Ariel, combina varios análisis descriptivos, analíticos, predictivos, para el toma, básicamente es para la toma de decisiones.
Okay. ¿Por qué formulé esta pregunta? De pronto, el doctor Ariel hace una reflexión que es un poco cruda, pero es muy realista. Uh-huh. Y es que nosotros nos quedamos solamente en el diagnóstico. Las organizaciones o de pronto muchos directivos se quedan con, sí, entonces hagamos el análisis DOFA. Y hasta ahí llegamos, ¿no es cierto?
Queda un análisis más cualitativo. Entonces yo creo que las empresas sí tienen como un quehacer o deberían hacer, involucrar a sus análisis más número, más análisis
estadístico. Y de pronto yo creo que es una debilidad que nosotros tenemos, de pronto yo diría que casi desde el kinder. Nos enseñan a tenerle miedo a las matemáticas. Ajá. Pero bueno, eso ya se me salió un poquito.
No es que le tengamos miedo a las matemáticas, lo que pasa es que de pronto no sabemos para qué usarlas.
Sí, exactamente.
Ese punto
sí.
Todavía está más.
O sea, no hay una articulación entre, por ejemplo, volviendo al tema del blockchain, uh-huh. hacer seguimiento a transacciones y cuál es el impacto de analizar esas transacciones. Uh-huh. ¿Sí? Esas muy operaciones cierto. Que usted está realizando, sí, ¿para qué sirven? ¿Cómo puede usted tomar decisiones a partir de eso?
Precisamente hacia allá iba la pregunta que dejé entre el tintero antes de preguntarle a la doctora Juliet. Ese es el punto, doctor Ariel. Listo. Yo ya hice mi diagnóstico. Ya entendí, efectivamente, hice una DOFA, mejor dicho, muy bien hecha, ¿cierto? Que a la larga, pues, eso es como cojear. Es inflé una llanta, pero me falta inflar las otras tres. Doctor Ariel, entonces, después de que el tomador de decisiones hace este análisis cualitativo, ahora que sería importante que él tuviera en cuenta desde el punto de vista de este blockchain.
Garantizar inmutabilidad.
¿Me puede explicar el término? No lo conozco.
La inmutabilidad significa que las variables que se analizan no cambian, son constantes. Uh-huh. Eso garantiza confianza y seguridad.
Okay.
¿Sí? Porque en primer lugar hay que garantizar, como lo empezaba a mencionar, con lo del el ejemplo del curso de mi programa. Uh-huh. Si usted cambia las cosas, las condiciones de juego, pues todo lo demás cambia.
Okay.
Todo se altera. Y toda cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Uh-huh. Entonces, si usted no tiene esa condición de garantizar inmutabilidad, pues no puede garantizar confianza, uh-huh. no puede garantizar transparencia, no puede garantizar gobernabilidad y mucho menos gobernanza.
Okay.
Eso es muy cierto lo que dice el doctor Ariel. Digamos que es como el pilar fundamental en que se establece el blockchain, uh-huh. la confianza, porque adicional, al no tener intermediarios, como por ejemplo uno hace una transacción con un banco a otro banco, necesita el intermediario. Uh-huh. Blockchain permite hacerlo de forma directa, y hacerlo de forma directa, pues tú estás confiando en mí.
Uh-huh. La fiducia.
Ajá, exactamente. Entonces eso es un... como el eje fundamental para que existe ese tipo de cadenas de bloques.
Eso suena bastante interesante, sobre todo de pronto para quienes se encuentran en procesos de negociaciones internacionales, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde ese punto de vista, de pronto para los dos, esa pregunta, ¿qué ventajas entonces tendría ese análisis del blockchain de pronto en esas transacciones o en esos intercambios monetarios?
Bueno, permite la seguridad ante todo, ¿no? Uh-huh. Vemos que en los años anteriores, pues, una mala información una mala información provoca crisis mundiales.
Otras especulaciones.
Sí, que eso día a día se ve. Uh-huh. Entonces, el blockchain permitiría una seguridad y una certeza entre las partes de poder comercializar y no permitir esa especulación, porque hoy en día hay personas o agentes económicos o especuladores, se le llaman así, que uh-huh. se encargan de eso, de manipular la información para obtener beneficios grandes. Uh-huh. Entonces, el blockchain nos permitiría reducir muchísimo ese tipo de especulación.
Doctor Ariel, sobre ese tema...
Me preocupa que los abogados se queden sin trabajo.
Bueno.
En serio, porque escuchando a la doctora Juliet, implica que los contratos...
Sí.
Sí. O sea, el contrato por naturaleza tiene un principio y es pacta servanda ex. Lo pactado obliga. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando ya aparece esta tecnología, se incorporan los procesos
sí.
contractuales, pues automáticamente ya, si tú cumpliste, perfecto. Si no cumpliste, tienes que compensar tienes que asumir la pérdida, una sanción, que puede ser una sanción pecuniaria o puede ser una soft love, una ley de espuma. Okay. ¿Sí? Entonces, eso pues es interesante de analizar.
Pero bueno.
Sobre todo pues por la seguridad laboral de los abogados, vuelvo y digo.
Llegó a un punto que, aunque no quisiera, o aunque quisiera, tenía que llegar hasta ahí. Y es que como lo mencioné al principio, el Bitcoin y demás criptomonedas surgen precisamente como efecto del blockchain. ¿Por qué lo menciono? De pronto es un tema que es un poquito complejo manejarlo todavía, porque pues no hay de pronto una regulación concreta sobre este tipo de criptomonedas. Pero ¿qué posibilidad hay o qué, digamos, ventajas podrían existir en el comenzar a manejar masivamente este tipo de monedas, o criptomonedas? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros en nuestros digamos medios de comunicación, como lo mencionaba Julieta hace un momento, el tema de la especulación, hay mucha queja, hay mucha advertencia, se informa que hay pilas, que cuidado, que no hay regulación, que eso es una estafa, etcétera, etcétera. Pero cada vez vemos que hay más participación de este tipo de monedas. Obviamente, pues no es una moneda que uno ve constante y sonante, ¿cierto?
Pero es que el dinero no necesariamente es físico. O sea, usted puede tener en su cuenta...
Ese es el punto, dinero virtual.
Sí, de hecho, gran parte del dinero, creería yo hoy, ¿sí?, es virtual. Uh-huh. Es un cripto, o sea, lo único que hay es un soporte.
Sí,
correcto. Como, por ejemplo, el Estado, la Secretaría de Estado en los Estados Unidos... Uh-huh. En todos los billetes coloca "In God we trust", en Dios confiamos.
¿Sí?
Entonces automáticamente es un criterio que, bueno, habrá unos que creen en Dios, otros que no. No voy a polemizar en eso porque no es el fin.
No, claro.
Pero básicamente el dinero como tal tiene un numerario, un patrón numerario, que puede ser, por ejemplo, el oro. Uh-huh. Lo hablábamos hace unos días con el Petro de Venezuela. Uh-huh. ¿Sí? Que si usted no tiene el sustento, que es una criptomoneda.
Sí.
Si usted no tiene el sustento, la credibilidad, el soporte, pues esa moneda no vale nada. No vamos a minar esa moneda. No vamos a hacer que esa moneda se intercambie.
Sí, sí, sí.
Entonces no habrá necesidad de, por ejemplo, implementar blockchains, porque no sé si pagué con dos petros dos veces la misma situación o no. Uh-huh. No va a haber necesidad de eso porque no hay un sustento, no hay un soporte. Uh-huh. Entonces el soporte está dado por la confianza.
Okay.
En toda moneda. Si no hay confianza... Entonces, por ejemplo, hace unos años decía el Banco de la República pagará al portador 100 pesos oro. ¿Cuánto era 100 pesos oro? No sé, pero los pagaba. Uh-huh. Y el soporte era el oro.
Uh-huh. De acuerdo.
¿Sí? El soporte hoy por hoy es el dólar. Uh-huh. Si un país no tiene, por ejemplo, suficientes reservas, pues ¿cómo garantiza que su moneda tenga validez?
Sí.
¿Sí? O sea, su moneda ni siquiera vale el papel en el que está hecho, como uh-huh. le pasa a los vecinos.
Sí.
¿Sí? Aunque el papel sí vale. Entonces, de pronto por ahí pensaría yo que es el detalle. Entonces, muchas veces uno dice... Que en este tipo de monedas es algo novedoso. No, ya no es novedoso. Uh-huh. O sea, ya se venía haciendo. Hace unos años, por ejemplo, con la especulación en el mercado de divisas, todo lo que tenía que ver con el mercado Forex, por ejemplo, uh-huh. trabajaba con eso. Toda la política de las velas chinas, las velas así.
Sí.
Las velas japonesas, perdón.
Okay.
Entonces, también tenía que ver con un aspecto relacionado con proyectar valores, con identificar qué podría llegar a suceder y cohesionar. Entonces, el cuento de la teoría de la mariposa, uh-huh. por ejemplo, era más que vigente. ¿Qué pasaba si la mariposa aleteaba y cómo eso afectaba el peso colombiano?
Sí. Bueno, muy, muy bien. Es que es de pronto un tema que resulta algo complejo. Y yo les confieso que en esta materia es tanta la ambigüedad o tanta de pronto lo que mencionaba la doctora Juliet, el tema de la especulación.
No, no es complejo. Lo que pasa es que da oportunidades para el desarrollo de nuevas profesiones.
Quizá de pronto de nuevos más bien hacer. Desde ese punto de vista, correcto. Sí.
Por ejemplo, yo la semana pasada estaba en un encuentro de analítica y nos hablaban de eso, uh-huh. de que hay profesiones que van a salir. Entonces ya, por ejemplo, el investigador raso ya está mandado a recoger. Se requiere un investigador que tenga conocimiento en analítica, en procesamiento de información. ¿Sí?
Interesante.
Entonces, si usted hacía, pues esto va a ser una apoyadura, un estudio prospectivo en donde combinaba los mismos ingredientes, las mismas metodologías todas las veces, ahora ya no, ahora hay que trabajar otras cosas. Uh-huh. ¿Sí? Para que usted pase de la sobreespecialización, que en términos generales genera que usted se extinga, se vuelva mucho, fácilmente lo pueden imitar.
Sí.
A que usted se convierta en una persona capaz de generar innovación, uh-huh. de arrastrar, de generar nuevas técnicas, incorporar nuevas herramientas.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, hace unos años en los programas de ingeniería no era tan interesante aprender R. Uh-huh. Hoy es más que necesario. Hace unos años no era importante manejar Python en un programa de administración. Sí. Hoy es más que vital. O sea, si usted es un administrador de empresas y no tiene manejo, no puede integrar, y eso es interesante, o sea, salir y encontrarse con la realidad es duro. Uh-huh. Encontrar un profesional en administración de empresas que no pueda integrar Python, por ejemplo, a AR para tomar decisiones, para poder analizar datos, se vuelve obsoleto. Y entonces, ¿estamos asumiendo ese riesgo de obsolescencia?
¿Qué punto tan
eso
tan
es, profundo, sí, doctor Ariel? Eso es un llamado para todos, ¿no? Sí. Para empezar a profundizar.
No, y de hecho,
porque de pronto ya no son solo los abogados.
No, y de hecho.
Sino que también pueden ser los administradores los que corramos riesgo.
Sí. Economistas. Y aquí surge entonces lo que acaba de decir el doctor Ariel, la generación de nuevas competencias. ¿Cuáles entonces serán las competencias que un administrador o que un gestor de organizaciones tiene que tener más allá de lo que la academia le da? Bueno, para nosotros que somos los que construimos la academia, somos los que tenemos que pensar en eso. Pero para todos nuestros oyentes que de pronto están en ese punto, en esa inquietud de pronto de, bueno, ¿qué es lo que me espera en un futuro 5, 10, 20, 30 años? Aquí de pronto con lo que mencionamos es un punto vital para tratar de entender de pronto qué empezar, qué competencias empezar a desarrollar. Ya hemos dominado de pronto algunas de esas soft skills, ¿cierto? Esas habilidades blandas, pero ya es necesario empezar a integrar todos esos conocimientos.
Sí, porque,
a esos
porque por ejemplo, mundos. Gustavo, un chatbot, usted le puede preguntar a un chatbot, por ejemplo, ¿cómo se hace una prueba, una matriz DOFA? Uh-huh. O una matriz 5W2H, y el chatbot ya está en posibilidad de decirle. Uh-huh. Entonces, claro, considere sí. Tal cosa, factores políticos, económicos, tan. Uh-huh. Y entonces, el consultor administrador que era duro en eso ya, uy.
Aquí el doctor Ariel nos está abriendo un poco la mente. Ese punto es clave. Ahorita que acaba el programa le cuento. realmente este tipo de enfoque que estamos empezando a ver en nuestro programa, a escuchar, nos permite entonces tratar de entender un poquito hacia dónde empezar a darle la nueva orientación a nuestros saberes, a nuestras habilidades y nuestras competencias. Quiero agradecer a la doctora Juliet por acompañarnos en este episodio nuevamente.
Siempre es un gusto.
Muchas Esta gracias. Es tu casa, doctora Juliet. A mi gran amigo, el doctor Ariel, también, por acompañarnos. Gracias, doctor Ariel.
Pues, Gustavito, la próxima semana desde Neiva.
A verdad mediante. Que sí. Quiero darle un saludo aquí al doctor Andrés Alzate, al doctor Diego Molano, al doctor Juan Camilo Arévalo, al doctor Camilo Fonseca, quienes son también grandes apoyos de este programa. Y los invito también a que nos acompañen de hoy en 8, desde Neiva, el doctor Ariel, en nuestro programa de Radial Productividad Empresarial. Acuérdense que ya estamos en proceso de matrículas del periodo 8-3 para que se matriculen en nuestros programas de ECASEN. Bienvenidos y nuevamente muchas gracias por participar en este programa.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.